La Paz, y por supuesto pues sus posiciones siempre son interesantes. Quisimos aprovechar la oportunidad de tenerlo y preguntarle también sobre lo que estábamos debatiendo con la doctora Marta Lucía, y es todo este tema de los del servicio militar obligatorio, ¿no?
Sí, yo quisiera decir lo siguiente antes, Hassan. Estoy de acuerdo con la doctora Marta Lucía en su planteamiento sobre el tema del ejército colombiano, sobre la necesidad de la seguridad, haciendo la siguiente salvedad: yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, incluso creo que no es necesario que paguen cárcel, porque esto es un proceso de negociación, no es un proceso de sometimiento. Pero coincido con la doctora Ramírez en la medida en que desmovilizar a la FARC no va a traer la paz. Es parte del problema. Pero hasta que subsistan el caldo de cultivo del cual germinan todos los factores de violencia, el país seguirá en medio del desastre. Hasta que no erradiquemos la pobreza, la exclusión, hasta que no erradiquemos la corrupción, seguirá la violencia rampante en nuestro país. De tal manera que la desmovilización de la FARC es solo parte del problema, pero no es la panacea como la ha querido vender el gobierno. Es decir, no se va a resolver toda la tragedia colombiana y todo el horror al que hemos estado sometidos durante 60 años con la desmovilización de la FARC. Eso es un buen inicio, pero hay que ahondar en las causas primigenias que dan origen a todas las formas de conflicto en Colombia.
¿Y sabe qué me encanta de esto, de este intercambio, por supuesto, de argumentos y ideas y de escuchar las diferentes voces? Es la reacción inmediatamente de los oyentes. Mire, frente a esta entrevista que nos acaba de dar el señor Ian Gilmore, nos escriben de una vez, dicen: pero no olvidar el ambiente general en Irlanda. ¿Habían otros grupos? Preguntan. ¿Había narcotráfico? También no existía el cartel de coca más grande del mundo, que es las FARC. Y entran entonces a jugar muchos comparativos, porque evidentemente...
Este es un conflicto
suyo. Se puede mirar ciertas cosas, pero no mirarlo como un todo, como si fuera exactamente el mismo elemento.
Hassan, yo estoy acá que me hablo, solo que no puedo interrumpir al señor Gilmore, pero exactamente ese era el punto mío. Es que es muy distinto el análisis de Irlanda del Norte a lo de Colombia. En Irlanda del Norte hubo durante 30 años todo este conflicto por dos sectores, digamos así, protestantes, católicos, unionistas, republicanos, y por fortuna lograron esa paz. Y él dice: después de 19 años nadie se arrepiente. Pero es que no tenía lo que tiene Colombia, ya lo mencioné antes: el ELN, el narcotráfico, las vacrines, la delincuencia organizada. En Colombia no se puede... La minería ilegal. En Colombia, sí, la minería ilegal, pero es las FARC, sobre todo la que está en ese negocio también, y las vacrines. En Colombia no se puede desmontar la fuerza pública por cuenta de la negociación con las FARC. Entre otras cosas, no tengo la cifra del año pasado, pero vea, en el año 2013 y 2014, los homicidios que hubo en Colombia estuvieron cercanos a 14.000 homicidios. De esos 14.000, solamente 700 estaban relacionados con el conflicto con las FARC. Eso quiere decir que usted tenía 13.000 homicidios de otras fuentes: ELN, narcotráfico, vacrines, delincuencia organizada. ¿Cómo va a ser entonces usted, si está desmantelando la fuerza pública para poder proteger a la ciudadanía, de esos otros 13.000 a los que matan y no se sabe quién? Y eso tiene que ver con la justicia también.
Sobre el tema que estábamos planteando, sabe que le escribe en este momento Plinio Pérez, lo envía a través de Twitter, me lo manda aquí a mi Twitter personal, a mi tele, me dice: hombre, inaudito escuchar que campesinos deban seguir en servicio militar obligatorio porque valen 12 veces menos.
Es absolutamente inaudito, y por eso insisto, aquí lo que hay que hacer es montar un ejército de soldados profesionales. Y por eso mi pregunta es: ¿dónde está el presupuesto del gobierno Santos para decirnos que en lugar de tener 80.000 o 90.000, que es lo que tenemos hoy, de soldados regulares, va a tener ahora 90.000 más de soldados profesionales?
Pero porque realmente... la verdad también, esa plata no existe.
Pues no existe, eso ya se fue hace ratísimo, se la llevaron. Entonces, al país le tiene que decir las cosas completas. Si quiere desmantelar el servicio militar obligatorio, yo diría maravilloso, pero monte los profesionales. ¿De dónde los va a montar?
Pero entonces, mientras tanto, ¿y si no hay que se sigan llevando los muchachos pobres, jóvenes?
No, ¿sabe qué? Cuando yo fui ministra de Defensa, presenté un proyecto de ley que era justamente para que el servicio militar fuera de verdad universal. Es absolutamente falta de ética en un país que el servicio militar lo presten solamente los campesinos. No funcionó. ¿Sabe por qué? Porque lo tumbaron en el Congreso, y vaya usted a mirar quiénes en ese momento. Buena parte de lo que lamentablemente es el establecimiento en Colombia, que no quiere que sus hijos presten servicio militar, pero que los de los campesinos sí.
También,
eso es lo que es.
También hay un estudio muy cierto frente a lo que pregunta Juan Pablo, y es que está demostrado que en Colombia son los estratos más pobres.
Sí, claro.
Uno y dos, los que ponen los...
Mire usted, la
tierra.
Las batidas las hacen en los colegios, a las afueras de los colegios pobres. Claro. Nunca va a haber una batida aquí en la Universidad de los Andes, en un colegio, o en el gimnasio.
Eso es lo que es inaceptable. Eso es inaceptable. Claro. En cambio, fíjese usted, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, en Israel, presta el servicio militar desde lo más la élite de la población, las mujeres, total.
Y en Estados Unidos también.
Entonces, en Colombia es lo que tenemos que acabar realmente esta cosa clasista de que el ejército es para los pobres. No, la defensa de la integridad del territorio, la defensa de este sistema tiene que ser por cuenta
pero eso,
de todos.
Ese argumento siempre lo han dicho, ¿y quién ha hecho algo por eso?
Yo hice, como le estoy diciendo, el proyecto de ley y se lo muestro. No, se atravesaba, es que le quiero decir, le faltaba un solo trámite, plenaria de Cámara. Al día siguiente que salí yo del Ministerio de Defensa, tumbaron ese proyecto de ley. Pero ¿sabe qué? Cuando el presidente Santos lo nombró ministro de Defensa, fui, le conté, le dije, mire, es muy importante, vuelva a presentar este proyecto de ley. Nunca lo vio ni siquiera presentar. Claro, lo han mantenido engavetado durante ya 10, 12 años.
Ese es un punto muy importante, es decir, por más paz, por más posconflicto, el Estado colombiano no puede renunciar a su deber constitucional, a su obligación constitucional de proteger la honra, vida y bienes de los colombianos. Es decir, Abelardo, ese argumento de Pardo de que es que aquí no va a haber ejército y vamos a desmantelar, yo no entiendo eso.
Pero es que aquí hay dos elementos que me parece importante plantearlos. Juan Pablo mencionaba uno, mire, es que la sensación en el país es que la guerra es los muertos los ponen los más pobres. Es decir, tanto en las guerrillas como en las fuerzas militares son los estratos los más vulnerables,
pero es que,
los que están poniendo los soldados, los que van a los combates, y entonces hay un tema de dignificar y decir, mire, hombre, no es posible que entonces desde los estratos más altos empresariales del país se diga, no, pues que sigamos en guerra algunos sectores porque no ponen los muertos. Y la pregunta debería ser, frente a esta figura del servicio militar, pues hombre, que tengamos la garantía de que sean absolutamente todos por igual los que vayan al frente de batalla.
Es que mira, Hassan, lo único que hace a la gente, a las personas iguales, es la ley. Lo que demuestra que una sociedad es atrasada, que una civilización es completamente retrógrada, es que se aplique con distinto rasero la ley frente a todos los aspectos de la vida.
Y pasa todo el tiempo.
Claro, por supuesto. Por eso somos un país desarrollado, por eso somos una sociedad atrasada, por eso no somos civilizados.
Ahora le muestro lo que dijo Lula.
La igualdad frente a la ley y a las oportunidades es lo que hace grande a una nación. Y esta nación está sumida en el desastre porque aquí hay un distinto rasero para cada quien. Le pongo un ejemplo sencillo. Si usted o yo hubiésemos vendido Isagen como lo vendió el señor Cárdenas, o hubiese participado en el tema de Reficar como participó, usted y yo estaríamos en Alcatraz.
No.
Habrían abierto, Alcatraz, estaríamos en una mazmorra 15 metros bajo tierra. Pero aquí hay gente que tiene licencia para hacer lo que le da la gana y no le pasa nada. Ese es solamente un ejemplo de cómo la ley se aplica de manera indistinta, dependiendo del personaje y dependiendo de si tiene ruana, corbata o saco leva. De tal manera que lo que debemos proyectarnos hacia el futuro de los colombianos es que haya una aplicación por igual de la ley, que tanto la gente pobre como la gente pudiente vaya y preste el servicio si está apto. Así pasa en los Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos...
Ya no se le llaman por estrato.
Perdón, la hija de George Bush, siendo presidente, estaba comprando licor y fue arrestada. Así. La hija del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Exactamente.
Aquí no pasa nada. Entonces, el único mecanismo que hace que la gente sea igual es la ley, la aplicación por igual de la ley.
No es solo acá. Mire, escucha esta frase que nos va a leer Juan Pablo Barrientos.
En Brasil, cuando un pobre roba, se va para la cárcel. Cuando un rico lo hace, se convierte en ministro. Luis Ignacio Lula, diputado federal, 14 de febrero de 1988.
¿Y qué hace?
O el superministro.
Ahora el superministro. A las 10 de la mañana lo posesionan y hay protestas en Brasil. Pero en Brasil, cuando un pobre roba, se va para la cárcel. Cuando lo hace un rico, se convierte en
doble discurso.
Pero mire, el imperio de la ley es una condición necesaria para cualquier sociedad. Si queremos progreso, si queremos realmente una civilización que avance, necesitamos que haya un imperio de la ley que sea igualita para todos. Pero también le tengo que decir al doctor Abelardo, necesitamos trabajar en muchos frentes. El tema de la ética, la educación, los valores, la familia, pero ¿sabe qué? Inclusive en las escuelas de derecho, los colegios de abogados profesionales, los colegios de abogados, en Colombia no pasa nada cuando hay abogados que son tan poco éticos que se avalen de toda clase de argucias y de mañas para que los delincuentes no paguen como corresponde frente a la ley. Entonces acá tenemos que lograr de verdad que la aplicación del derecho, la aplicación de la justicia también esté siempre...
Bueno, pero un momento, porque ese es mi tema, doctora Lucía. Un momento, ese es mi tema.